Christ a man walked down before they call him a man.
Ya comienza Una Mirada al Mundo con la conducción de Juan Raúl Ferreira.
Before she sleeps in the sand, how many times must the cannonballs fly before they're forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind.
Buenas tardes a todas las amigas y los amigos de la República Argentina. Juan Raúl Ferreira desde Montevideo, como todos los lunes a las 13 por 97.9 FM Radio Cultura de Buenos Aires, desde Montevideo, o como me gusta decir a mí, que sigo con el sueño y la utopía de la patria grande desde el otro lado del charco. Hoy tenemos un invitado de lujo. Algún oyente me ha dicho, hasta con cierta sorna, humor, siempre anuncias invitado de lujo. Bueno, está bien anunciar invitado de lujo si nunca se falla. Ya lo vamos a presentar. Previamente vamos a hacer, como todos los lunes, un rápido mensaje sin perjuicio del resumen que acabamos de escuchar de la BBC de las principales noticias. Bueno, el hecho que más ha conmovido, sin duda, la República Argentina, pero yo diría al mundo entero, es el intento de magnicidio en Argentina. Yo estaba de casualidad allí, era la primera vez que iba a Buenos Aires después de la pandemia, a raíz de un homenaje que hubo a mi padre en el Café Tortoni, el tradicional Café Tortoni, donde él tenía su rueda de amigos. Inauguró una cosa muy linda, que es un cuadro que simula una ventana del café desde donde se ve el cerro de Montevideo. Una metáfora muy linda. Y cuando llego a la casa donde me estaba alojando, alguien muy vinculado, por cierto, a Radio Cultura, me encuentro con la noticia del intento de magnicidio. Nosotros optamos siempre por no comentar noticias argentinas y, dentro de lo posible, tampoco noticias uruguayas. Pero este es un hecho que conmovió al mundo. No los voy a abrumar, porque además en Argentina naturalmente no se habla de otra cosa. Simplemente quiero decir que a mí me llamó muchísimo la atención, y quizás a nuestros hermanos argentinos les puede haber pasado desapercibido, la enorme repercusión internacional que tuvo. Por ejemplo, en Estados Unidos, el estilo, un comunicado del Departamento de Estado. Pero además hubo una carta personal del presidente Biden. Yo digo esto porque, bueno, la carta del presidente Díaz-Canel de Cuba era esperada, no debe haber sorprendido a nadie. El mensaje del Papa, sí. La manera como lo redactó, esa frasecita que dice mi cercanía personal con usted. Todos los líderes de Europa Occidental, todos los primeros ministros de los regímenes parlamentarios de Europa Occidental, el Reino Unido con problemas que todos conocemos con la República Argentina, Boris Johnson ya haciendo los bolsos porque ya fue designada su sucesora, también mandó su mensaje de adhesión personal. Realmente la repercusión internacional fue muy, pero muy impresionante, como lo fueron las movilizaciones que pude ver y alguna ir a bichar un poquito ahí en la capital federal. Pero bueno, decíamos que no íbamos a comentar más, además ustedes saben de esto bastante más que yo. La otra noticia que conmovió a las redes informativas, por lo menos creo yo que al mundo también, es la muerte del ex primer ministro, presidente del Soviet Supremo, secretario del Partido Comunista de la Unión Soviética, el último en cada uno de estos cargos, Mijaíl Gorbachev. No ocupó todos estos cargos al mismo tiempo como su antecesor, los fue ocupando con un paso de un par de años cada uno, y murió en el Hospital de Clínicas de Moscú. Pero es curioso cómo nadie es profeta en su tierra, ¿verdad? su fama se perpetuó en universidades británicas, universidades de Estados Unidos. Parecía como que la Guerra Fría continuaba un poco y la figura de Gorbachev solamente se respetaba en el exterior. Sin perjuicio de eso, cabe señalar que el presidente Putin declaró honores especiales y expresó sus condolencias a la nación y a sus familiares. También repasando rápidamente, para no perder tiempo, con un invitado tan jugoso como el que tenemos, el rechazo en Chile del referéndum constitucional por porcentajes incluso superiores a los que esperaban algunos que lo habían anunciado, 62-38%. Bueno, ya los propios promotores del referéndum han anunciado un proceso de revisión, de autocrítica, y el presidente Boric ha llamado a la unidad nacional. Dijo una frase clave que a mí, en lo personal, me llegó mucho. Dijo: nunca se pierde cuando el que se pronunció fue el pueblo soberano. Pero había anunciado unos días antes del referéndum que si no se aprobaba la nueva constitución, convocaría nuevas elecciones. Vamos a ver si esto sigue adelante, para una nueva constituyente para modificar la que queda vigente, que es la constitución de los años de Pinochet. Bueno, nosotros nunca ponemos noticias deportivas, pero déjenme decirlo hoy. Ayer hubo un clásico en Montevideo, el primer clásico desde que Messi se reincorporó al Club Nacional de Fútbol, y Nacional ganó 3-1. Esto, yo no sé de qué cuadro es nuestro invitado, que es uruguayo, pero no lo invitamos en su condición de uruguayo. Pero yo en enero cumplo 70 años de edad y 70 años de socio nacional. Me lo van a festejar en el club en septiembre recién, pero perdón, 70 años de socio no es poca cosa. En Chile se vive una situación de enorme tensión diplomática con el gobierno de Brasil, a raíz de que el presidente Bolsonaro sostuvo que el presidente Boric había prendido fuego, había incendiado un vagón de metro con pasajeros adentro, una acusación tremenda y absolutamente infundada. Se dan dos fenómenos curiosos en esto, el primero es que Chile decide, bueno, primero convoca al embajador chileno, brasilero en Santiago, le presenta una protesta formal, pero luego decide reducir la relación diplomática a nivel de encargados de negocios y llama a su embajador en Brasil. El problema es que no tiene embajador en Brasil, porque ya venían tan mal las relaciones, no deja de ser una ironía hasta con cierto gracejo, ya venían tan mal las relaciones que el presidente Bolsonaro todavía no ha dado el agreement, la autorización previa a que pueda viajar y presentar cartas credenciales un embajador al designado por el presidente Boric. Pero bueno, hay elecciones el 22 de octubre en Brasil y esperamos que ahí se acomoden un poco los apachos. Las Naciones Unidas elevaron un informe donde se acusa a la República Popular China de detenciones arbitrarias y especialmente de crímenes contra la humanidad en varias provincias, especialmente contra la etnia Uyghur. Hay que aclarar, cuando se dice Naciones Unidas, ¿quién en Naciones Unidas, verdad? Porque las Naciones Unidas pueden ser el Consejo de Seguridad, donde nunca hubiera salido una resolución así, porque la República Popular China tiene derecho a veto. Puede ser la Asamblea General, pero no está sesionando todavía hasta el 15 de septiembre. El informe es de un grupo independiente designado por el secretario general a los efectos de investigar estos sucesos. La República Popular China respondió de inmediato desmintiendo las acusaciones y acusando de sesgada la comisión de independientes designada. Hablando de designaciones en las Naciones Unidas, la expresidenta de Chile, Michelle Bachelet, renunció y se retira del cargo de alta comisionada para derechos humanos. Ahora corresponde al secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, proponer a la Asamblea General el nombre de su sucesora. Bueno, Cuba rechaza la extensión de la ley que prorroga el bloqueo económico por parte de Estados Unidos. Llama la atención cómo el gobierno de Biden es muy progresista en las políticas económicas internas y es tremendamente conservador en su política internacional. Rusia propone poner mantener el bloqueo, o sea, mantener cerrado el gasoducto que va a Alemania, lo que genera una presión más grande para Occidente para buscar alguna solución negociada. Uno no ve ninguna puerta que se abra para la negociación en el conflicto de Ucrania. La defensa del presidente peruano, Pedro Castillo, presentó un recurso de tutela ante el Poder Judicial. Y ahora sí, vamos a presentar a nuestro invitado de esta semana. Es un uruguayo. Acabamos de decir que no nos gusta hablar de Uruguay, no nos gusta hablar de Argentina, para mantener la imparcialidad del programa, y bueno, y uno tiene su corazoncito en ambos márgenes del plata. Pero este uruguayo, Milton Romano Herner, fue presidente de la Junta Nacional sobre la Droga durante el gobierno de José Mujica, cuando se despenalizó el consumo de marihuana. Un tema que generó polémicas en Uruguay, en el resto del continente, pero que luego marcó jurisprudencia, abrió un camino en América Latina. Y ahora Milton, viejo amigo, por el cual sentimos un aprecio personal muy grande y un respeto político muy grande, ha sido designado asesor en el país que está en el centro de atención sobre este tema, que es Colombia, con el triunfo del presidente Gustavo Petro. Quiere decir que un hombre con sus antecedentes en materia de despenalización del consumo de droga, ahora va a jugar un papel muy importante en Colombia, el país más afectado por el flagelo de la droga y por el flagelo de la prohibición, porque tan grave como el problema de la droga, o más grave aún en Colombia, ha sido los muertos generados por la comercialización ilegal desde Colombia para el resto del mundo y en Colombia mismo de los carteles de la droga. Lo vamos a recibir con esta música que hemos seleccionado para él, y apenas termine esta pequeña cortina musical, vamos a comenzar la entrevista.
Legalícenla. Legalícenla. verdad.
Bueno, bienvenido Milton a nuestro programa. Estás con el sonido bloqueado, me parece.
Decía, muchas gracias por la invitación. Es un verdadero gusto hablar contigo, hablar con tu audiencia, hablar en una radio argentina. Te voy a decir algo sobre mi historia personal que salga un poco este río que nos separa. Yo, como te pasó a ti, con mi familia me refugié en la Argentina en el año 73 y posteriormente hicieron las cosas, la suerte, el destino, no sé, que nos quedamos con mi compañera y mis dos hijos en la Argentina durante 12 años. Allí se criaron mis hijos. Allí trabajé como técnico en medicina nuclear en el hospital italiano. Ahí me convertí desde su fundación en un colaborador activo del Centro de Estudios Legales y Sociales. Hice mi experiencia en ese movimiento portentoso de derechos humanos que tuvo y tiene la Argentina. Por lo tanto, cuando volví del exilio con mi señora, nos hicimos argentinos. Es decir, soy argentino por opción, uruguayo de nacimiento, argentino por opción, que se reitera un poco la historia de mis abuelos. Mis abuelos eran inmigrantes italianos que primero fueron a Buenos Aires, después vinieron para acá. Es decir, hay toda una historia, no solamente de las épocas de la lucha por la independencia, sino más reciente, que de unos lazos muy grandes. Entonces, para mí no hay diferencia. Es decir, me siento un ciudadano
qué linda historia. Bueno, más dentro de casa entonces. Sí, yo justo contaba que viví la tragedia del intento de magnicidio en Argentina porque había ido al Café Tortoni, que fue de alguna manera la primera oficina que tuvo mi padre, porque llegamos ahí medio desconcertados, no teníamos lugar de reunión. Bueno, y hasta que apareció allí en la misma rueda del Tortoni, y estaba en el homenaje, increíble, estaba en el homenaje, una gran argentina, Telma Viral, que apareció casada con un uruguayo, Titino Pedemonte, y apareció allí, para sorpresa nuestra, y nos ofreció una oficina. Como eran otros tiempos, a mí lo que más me impresionó del equipamiento de la oficina era que tenía teléfono, ¿no? Hoy los teléfonos, cuando se tienen, no se usan, se usa el celular. Pero bueno, vamos a decirle también a la audiencia que Milton, porque además tiene que ver con algunas preguntas que me gustaría hacerle. Milton fue además embajador uruguayo en la OEA. Y allí en Washington yo recuerdo haber ido muchas veces después que él dejó el cargo, y la gente de la oficina de Washington para América Latina, la UOLA, oficina que yo tuve el enorme honor de integrar su primer elenco, decir fundador suena como que fue iniciativa mía, no, tuve la suerte y el privilegio de integrar su primer elenco cuando fue fundada, le otorgó un premio. Y yo recuerdo las maravillas que hablaban fundamentalmente sobre la postura de Milton respecto de la droga. Ahora, los oyentes nos escuchan, Milton, no nos ven. Yo cuando te vi, no sabía si estabas en casa o en la tuya, porque atrás tuyo se ve una foto icónica de los trabajadores en Nueva York sentados arriba de una viga, que yo la tengo arriba de, no se ve en la cámara, pero la tengo justo arriba de mi escritorio. Y después se ve un enorme escudo de la UOLA cuando te dieron el premio, que yo también tengo el honor de tener colgado por aquí arriba. Así que yo digo, ¿qué pasó, Ceci? ¿Dónde está Milton? Milton, lo primero que a mí me gustaría preguntarte es en algunas cosas que has declarado, algunas cosas que has escrito. Yo tengo aquí presente, para desmenuzar un artículo que escribiste recientemente que llama La peor droga es la prohibición. Y antes de ir al artículo mismo, yo te quería preguntar en esto. Ahí tú analizas la cantidad de muertos que genera la prohibición y la cantidad de muertos que genera el exceso de consumo, incluso la sobredosis de acopios de oxicodona y fentanilo.
Fentanilo.
¿Están vinculadas una cosa con la otra?
Bueno, primero déjame hacerte una precisión.
Me refiero a las muertes, ¿no? Las muertes por la prohibición y las muertes por este consumo.
No, no están vinculadas necesariamente. Quiero hacerte una precisión porque a mí el presidente Petro no me designó como asesor. A mí el equipo de drogas que construyó el programa del Pacto Histórico, que lidera Felipe Tascón, me invitó a construir el programa y sigo colaborando con ellos. Es decir, que no tengo ningún título, pero sí soy un colaborador activo porque a ellos les interesaba la experiencia uruguaya en materia de regulación de mercados, que creo que esa es la palabra clave para entender y comprender esto de la prohibición. El problema, la verdad es que yo estuve tentado de poner otro título, ¿no? Que porque la peor droga es el mercado libre, más insólitamente, el mercado libre de circulación ilícita de drogas, que es lo que provoca la prohibición, es la droga más mortal, porque también tiene que ver con el mercado no controlado de los opiáceos en Estados Unidos. Es decir, si vos dejás que la industria farmacéutica promueva los opiáceos y no haga reducción de daños y control, etcétera, etcétera, vas a tener... Estados Unidos se cuida muy bien de no exponer de que últimamente Estados Unidos tiene cerca de 100.000 muertes por sobredosis de opiáceos legales, la oxicodona, que fue fabricada por Purdue Pharma, que fue multada, que no fue controlada, que dejaron hacer. Y bueno, yo cito ahí en ese artículo algo que le recomiendo a la audiencia. Si ustedes quieren ver lo que es un mercado libre de sustancias que son necesarias para calmar el dolor, ese es el otro tema, ¿no? En HBO hay dos documentales que se llama El crimen del siglo, que vale la pena verlo porque es un enfoque terrible. Pero el tema es, bueno, Colombia es una expresión brutal de lo que generó el enfoque llamado de guerra contra las drogas que lanzó Nixon en el año 72, que es una forma, permítanme la expresión, muy gringa de resolver los problemas de seguridad interior, porque el problema lo tenía y lo tiene Estados Unidos. Es decir, en Estados Unidos circula cocaína, es el gran demandante y consumidor mundial de cocaína. No es que son unos angelitos, no, acá hay una responsabilidad común y compartida, pero el peso mayor de la carga de los muertos lo llevamos los latinoamericanos. Y además, la guerra contra las drogas, no, como decía Kofi Annan, no ha sido una guerra contra las drogas, ha sido una guerra contra las personas, contra el campesino que cultiva la hoja de coca, contra el que la pisa, contra el pequeño demandante. Los mecanismos de lavado de dinero que están también en el norte pocas veces han sido combatidos debidamente. No quiero decir que no han sido combatidos, pero entonces la guerra contra las drogas ha sido un recurso de Estados Unidos de exportar su problema de seguridad interior y además convertir al Comando Sur y a las bases y equipos militares desplegados en todo el continente, sobre texto de la guerra contra las drogas, como un mecanismo de dominación geopolítica.
Exactamente.
Brasil, ya hace 20 años de esto, porque tanto Itamaraty como la Sorbona, en la Escuela Militar de Guerra, fueron muy cuidadosos con este tema. Porque hubo un momento que Brasil se encontró rodeado de radares y de bases militares en Bolivia, en Perú, en Ecuador. Y entonces Brasil dijo, frente a la intención de Estados Unidos de colocar una red de radares con tecnología propia, porque entendamos, ¿no?, también que la guerra contra las drogas es un gran negocio donde se exporta tecnología que depende del suministro de Estados Unidos, que se exporta experticia, agentes, bases, etcétera, etcétera. Y Brasil dijo, no, la Amazonia la cuidamos nosotros, gracias por el ofrecimiento de los radares, pero los radares los colocamos nosotros. Comento esto porque hay un problema, claro que hay un problema, que es la extensión de las grandes, la gran violencia criminal transnacionalizada, los grupos que actúan en Colombia, que actúan en México. Eso es un problema grave que tenemos en esta zona del mundo, que es la más violenta que Tailandia, más violenta que Asia, más violenta que África, pero también la que es más desigual. Entonces, corren juntas los temas, de la misma manera que deberían correr juntas y tienen que correr juntos la regulación de los mercados de las sustancias psicoactivas con el desarrollo humano sostenible y con justicia social. Esto lo plantea muy bien el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo respecto al tema de drogas, que tiene un documento muy bueno, no muy conocido, pero hay que conocerlo. Ahora, esta situación de las drogas y de las sustancias que ocasiona muertos en América Latina y ocasiona muertos en Estados Unidos, lo planteó Petro en su discurso inicial, y yo aplaudo esto porque, sí,
exactamente, sí,
aplaudo,
sí,
que Colombia y el presidente Petro, y por eso estoy colaborando en forma entusiasta, porque Colombia, más allá de las reformas de las políticas de droga que hagan, como bien dijo Felipe Tajón, dice, nosotros no tenemos problemas con la droga, tenemos problemas con la prohibición de la droga, porque el sistema prohibicionista que tiene ya 110 años desde la Comisión del Opio de Shanghái, que se reunió por primera vez en el 1909, parte de la premisa de querer obtener un mundo libre de drogas y, mediante la prohibición, impedir la producción. En su momento, en la convención del 61, pretendían que en Bolivia, en Perú y en el norte argentino ni siquiera se masticara la hoja de coca. Bolivia tuvo que salir
Me acuerdo que fue muy revolucionario en la época del presidente Jaime Paz Zamora lo que llamaron la diplomacia de la coca, y era una pequeña hojita de coca que uno se ponía en la solapa, que quería decir que no había que prenderle fuego a todas las plantaciones de coca. Ya no era la cocaína, era la de la cual vivían además el 80% de los campesinos de Bolivia.
Siguen viviendo, y en Colombia también. Mira, a mí me entusiasmó además porque la construcción del programa sobre política de drogas del presidente Petro, y yo participé en eso, se hizo a partir de lo que ellos llaman el empalme. ¿Qué quiere decir el empalme? El empalme con las comunidades indígenas, afro, cultivadoras de la hoja de coca. Es decir, se hizo con ellos, dialogando en forma participativa con ellos. Y a mí me parece que eso es una metodología y una forma de acción política extraordinaria. Y creo que eso también lo tendrían que llevar, es una de las recomendaciones, a nivel global, regional y global. Hay que reabrir un debate sin tabúes sobre el sistema internacional de fiscalización de drogas, porque ha sido un fracaso el prohibicionismo. Ha generado más daño que las drogas mismas. No, esto no lo dice Romani, lo dice, vuelvo a mencionar, Kofi Annan. Y la legalización regulada de las drogas se abre paso en forma muy firme. Una de las paradojas que tiene Estados Unidos, que además de tener esas muertes por sobredosis, ya hay 17 estados y el Distrito de Columbia que legalizaron la marihuana.
No solamente. Exactamente. Tú lo señalas.
Es la primera jurisdicción nacional. Canadá
lo señalas esto en tu reciente artículo, ¿no? 18 estados, el Distrito de Columbia, capital federal, tienen acceso legal al cannabis recreativo. ¿Está siendo una tendencia esto en Estados Unidos?
Sí, sin lugar a dudas. Ni hablar del cannabis medicinal, porque levantada la prohibición, entonces la marihuana, que era tan estigmatizada, que había sido utilizada para luchar contra los mexicanos, porque dijeron que los mexicanos eran los que habían traído la marihuana, y contra los chinos, porque los chinos habían traído el opio, ¿no? Ese componente racista que desgraciadamente tiene la sociedad y la historia norteamericana. Tiene otras cosas muy buenas Estados Unidos, ¿no? Pero, entre otras cosas, su declaración de la independencia, que está escrita en una hoja de cáñamo. El cáñamo es...
no sabía eso.
Y los que escribieron la declaración de la independencia fumaban cáñamo, que tiene un índice psicoactivo muy bajo, ¿no? Pero tiene una gran explotación industrial, porque lo que se ha estaba diciendo que lo que se descubrió con la legalización de la marihuana eran los usos medicinales, que eso sí ha tenido, bueno, creo que en Estados Unidos hay como 35 estados, Colombia lo tiene, en formas distintas, ¿no? Alemania lo tiene. Nosotros en Uruguay, como dijo el presidente Mujica, somos unos giles, porque en realidad nos demoramos, podríamos estar en punta, pero a pesar de eso, el cannabis medicinal ha generado puestos de trabajo y productos de exportación. Es decir, caída la prohibición y regulada correctamente, porque acá en el Uruguay, para acceder al cannabis legal, podés tener 6 plantas de autocultivador, o ser miembro de un club, o adquirirlo en las farmacias previo registro. No se vende a menores, tiene control de calidad, es decir, tiene una cantidad de virtudes que no es que no hagan daño, porque las sustancias psicoactivas no hay que regularlas o legalizarlas, aquellas que no hacen daño. Justamente las que hacen daño, con más razón, tienen que estar bajo la supervisión y fiscalización del Estado, porque las convenciones internacionales, la primera de ellas del año 61, fueron creadas no solamente para prohibir, sino para garantizar el uso médico y científico. Así lo dice la letra de las convenciones, el uso médico y científico de las sustancias controladas. El resultado que tenemos con la concepción y el dogmatismo prohibicionista, porque viste que siempre existe la letra, y después vienen atrás todos los dogmáticos que no son capaces. Bueno, la JIFE, que es una especie de cancerbero que cuida las convenciones, señala todos los años que el 85% de la población no tiene acceso a la morfina y a los opiáceos cuando lo necesitan. Y los que hemos trabajado en la salud sabemos los mitos y las prohibiciones no escritas para administrar morfina y opiáceos en forma oportuna. Esto es una tendencia que también se ha revertido en los últimos 20 años, y todos los profesionales de cuidados paliativos te podrán decir que ha habido una apertura y ellos han combatido esa tendencia, pero el 85% de la población, según la GIFE, no tiene accesibilidad a las sustancias para calmar el dolor o para los cuidados paliativos. Quiere decir entonces
hay
muchos estados que están violando las convenciones. Y yo creo que el gran hallazgo, de la cual me considero protagonista honrosamente y por el cual WOLA me dio el premio 2013 de Derechos Humanos, es que Uruguay, antes de legalizar la marihuana, promovió, cuando fue designado país miembro de la Comisión de Estupefacientes, que integran 53 países, promovió una declaración fuertemente resistida de debida integración de los instrumentos de derechos humanos con la política de fiscalización de drogas, porque se hace cualquier tipo de barbaridad en nombre de la guerra contra las drogas. Hay países que tienen pena de muerte, incluso por consumo, lo cual es un absurdo total. Meter preso, criminalizar al consumidor, lo único que hace es condenarlo a la cárcel y condenarlo a un derrotero sin salud pública. Entonces, la pareja drogas, derechos humanos, difícil matrimonio, difícil. Uruguay fue uno de los precursores en esa materia y es, creo, que una de las batallas fundamentales. En nombre de los derechos humanos, hay cosas que en política de drogas no se pueden hacer, hay que desterrarlos, y en nombre de los derechos humanos, la regulación y el acceso regulado a las sustancias psicoactivas en forma legal tiene que estar garantizado.
Se aparece mucho en tu artículo ese matrimonio entre derechos humanos y política de drogas. Yo te escuchaba y miraba el premio de la WOLA que tienes ahí. Tú ya conociste a la WOLA, una organización institucionalizada, grande, formal. Cuando yo empezamos en un rancho chico, y nos prestaban una oficina, fíjate qué curioso, ¿no? Nada más ni nada menos que en el edificio metodista, que es el único edificio privado que hay en la colina del Capitolio. O sea, un lugar excepcional para hacer lobby. Pero cuando uno piensa en la historia de ese edificio, fue construido para hacer lobby por el prohibicionismo, cuando el protestantismo americano hacía lobby a favor de la ley seca, que aumentó el consumo de alcohol, pero además generó una red de delincuencia sin precedentes hasta ese momento. Yo te escuchaba y tú mencionaste, incluso respecto a tu participación en esto, a Felipe Tascón. Felipe Tascón, en un artículo en el Washington Post, dice, lo cito textualmente: el programa de gobierno de Petro, ¿verdad?, no habla del problema de las drogas, habla del problema que genera la prohibición de las drogas. Y durante décadas, un socio clave de la guerra contra las drogas de Washington. También hablaste tú de las bases militares, etcétera. Yo recuerdo cuando el presidente Uribe, durante la presidencia de Tabaré Vázquez, vino al Uruguay a anunciar la instalación de una base aérea norteamericana en Colombia por el tema de las drogas, que salieron los dos en sepulcral y respetuoso silencio. También te escuchaba recomendarnos la documental El Crimen del Siglo. Hablas ahí sobre, es impresionante, entre 70.000 y 100.000 muertes anuales por esta sobredosis de acopios de oxicodona y fentanilo. También te quería decir, quiere decir que se ve que es un problema que se está generalizando en Estados Unidos, que Netflix acaba de sacar, sobre otros temas, una película sobre la complicidad de la industria farmacéutica, que tendría que ser una industria que cure en el desecho de tóxicos, que también se lleva varias varias vidas puestas. Una pregunta que yo te quería hacer. Tú en tu artículo mencionas la participación de algunas resoluciones adoptadas por el UNASUR, otras por el CELAC. Menciona, sí, la resolución de Antigua. De Antigua, para no confundir a nuestros oyentes, la ciudad de Antigua en Guatemala, porque también hay un estado, Antigua y Barbuda, miembro de la OEA. Pero haces mucho hincapié en las resoluciones del CELAC y del UNASUR. Pero fuiste embajador en la OEA. ¿En la OEA hay la misma conciencia que en estos otros organismos de la necesidad de modificar algunas normas internacionales a este respecto?
Bueno, en su momento, a partir del impulso que le dio José Miguel Insulza, que es un convencido de este tema, y a partir de un mandato que surgió de la cumbre de jefes y jefas de Estado que se celebró en Cartagena, que la presidió el presidente Santos de Colombia, precisamente, se le mandató a la OEA de hacer un informe actualizado sobre el tema drogas en las Américas. Y allí se conformó, primero que Insulza creó un grupo de trabajo con expertos y científicos y políticos de todos lados, ¿no? Y se trabajó sobre una metodología de escenarios. Se construyeron cuatro escenarios. Es una metodología de un canadiense, Adam Kahane, que trabajó en Sudáfrica, en la salida de Sudáfrica, y colaboramos mucho. Es un tipo de intercambio, de diálogo, y de discusión y de debate bastante interesante, ¿no? Allí se formó un primer bloque latinoamericano que promovía estas cosas, que apoyó a Insulza, que estaba conformado por Guatemala. En esos momentos Guatemala tenía una posición muy interesante respecto al tema de drogas, hasta tal punto que convocaron a la Asamblea General de la OEA en Antigua Guatemala, donde sale la declaración de Antigua y donde se aprueba el informe Insulza, y que siguió funcionando. Lo conformaban Colombia, Ecuador, estaba Argentina, eventualmente Uruguay, por supuesto, estaba Colombia en época de Santos, y que continuó trabajando para la Asamblea General Extraordinaria de Naciones Unidas. Había una especie de... Bueno, y trabajó en CELAC y UNASUR. Había un bloque latinoamericano que pugnaba por la despenalización, la regulación, y que después de UNGAS es la sesión especial de Naciones Unidas. UNGAS en inglés, en sus siglas en inglés, que se realizó en Nueva York en el año 2016, yo tuve el privilegio de ser jefe de la misión de Uruguay. Como que se desarmó un poco. En UNGAS 2016 se consiguieron algunas cosas, no todas. Había una expectativa de que hubiera una mayor apertura del consenso internacional. Se logró muy poco. Yo insisto que de todas maneras hay que basarse en esos pequeños pasos que se dieron para seguir abriendo, y justamente me parece que Colombia puede ser el promotor, el líder y el lugar donde nos reencontremos aquel bloque latinoamericano. Se da una situación muy peculiar. Los tres países productores de hoja de coca y exportadores de cocaína, Perú, Bolivia y Colombia, en estos momentos tienen gobiernos progresistas. Entonces, y hay una coordinación primaria de los jefes de política de drogas sobre resolver este tema. No es un tema fácil de resolver, diversas administraciones promovidas por Estados Unidos han querido, primero, con fumigación, con erradicación forzosa, con sustitución de cultivos. Y como me decía Felipe, una vez dice, pero al campesino, si vos no le das una cosa segura, no le vengas a decir de plantar bananos en vez de hoja de coca, porque la hoja de coca tiene entre 2 y 3 cosechas y le deja un margen importante. Entonces, hay que mirarlo desde una óptica del desarrollo. Yo confío que... Bueno, vos me preguntabas en la OEA. En la OEA en determinado momento hubo una coincidencia y un bloque latinoamericano que promovió. Ahora, hubo después cambios políticos importantes, ahora hay otros cambios. Debo decirte que a nivel global y a nivel latinoamericano también, los sectores políticos son mayoritariamente prohibicionistas, dogmáticamente prohibicionistas. Pero, paradójicamente, como Estados Unidos comienza a legalizar el cannabis, en varios países latinoamericanos ha comenzado este tema, ¿no? En Chile, en Paraguay mismo. Y reitero la idea de que Colombia puede ser una gran oportunidad, no solamente, como dijo el presidente Petro, citando a Gabriel García Márquez en el final, ese poético de 100 años de soledad, de tener la segunda oportunidad. Bueno, creo que los latinoamericanos y el mundo puede llegar a tener una segunda oportunidad, por lo menos para debatir y buscar modelos alternativos al prohibicionismo. Ya ni siquiera acá recomiendo de lo cual yo estoy convencido, pero juntémonos, discutamos sin tabúes, porque esto está lleno de tabúes, sin tabúes, cuál puede ser los caminos alternativos a esto que es el prohibicionismo, la guerra contra las drogas, que lo que ha ocasionado es mayor violencia de parte de los estados. Acá hay un problema de fondo, de tipo filosófico. Es decir, si nosotros combatiendo con lenguaje bélico un fenómeno social, sanitario, como es el consumo de drogas, vamos a resolver algo. Tú lo decías perfectamente. El antecedente más catastrófico que tiene la región y tiene Estados Unidos ha sido la ley seca, que la promovió, entre otros, mirá, un obispo episcopal, Charles Brent, que fue el que promovió la primera conferencia del opio. Se demostró que la sí, porque Juan Raúl, yo esto lo insisto siempre, los hombres y mujeres, y el que esté libre de pecado que tire la primera piedra, al decir de un muchacho antiprohibicionista que se llamaba Jesús, consumimos sustancias. Consumimos alcohol, consumimos tabaco, consumimos psicofármacos a roletes, y hay muchos que consumen cannabis, otros consumen cocaína. ¿Es bueno eso? No es bueno. ¿Es humano eso? Sí, es humano. ¿Se puede controlar? Se puede controlar. Lo que es insólito es que nosotros pretendamos controlar o prevenir o promover salud con la prohibición. No existe.
Ahora, en Estados Unidos ya hay un proyecto de ley federal. Entonces, sí. Si sale la ley, yo pienso dos cosas. Bueno, ya no va a ser necesario ir sumando estados que se incorporen, porque la ley sería federal. Pero al mismo tiempo, si Estados Unidos tiene una ley a nivel federal, ¿podrá seguir imponiendo el prohibicionismo en el resto del mundo?
Bueno, tú lo dijiste hoy anteriormente. En la administración Biden se demuestra que hay una cantidad de cosas muy progresistas. El Plan Nacional de Drogas de Biden, lo digo yo ahí en el artículo, admite el enfoque de reducción de daños que hace unos 5 años atrás, decir esto en Estados Unidos era pecado mortal. Introducir la palabra reducción de daños en declaraciones internacionales o en la OEA era, enseguida sacaban la espada, te arrancaban la cabeza, no, de ninguna manera eso. Me acuerdo un embajador norteamericano, me dice, embajador Romanes, si usted piensa que los gringos vamos a admitir en algún momento que hagan como en la heroína del 80, porque el modelo de reducción de daños que en los años 80 creó las salas de venofunción, es decir, salas que todavía existen en muchas ciudades europeas donde el adicto va a darse la heroína ahí, con determinadas reglas. Por supuesto que siempre hay reglas, y de alguna manera siempre prohibís algunas cosas y otras no, pero se hace bajo la supervisión. Se sabe poco, pero el Estado suizo, después de muchas, inyecta heroína a aquellos heroinómanos que no han podido
superar la adicción.
Frena la adicción. Entonces, con los cuidados necesarios, con las cuestiones, bueno, hay una cantidad determinada en la que el Estado suizo inyecta heroína de pura calidad, después lo tratan de convencer que se pase a la metadona, porque también eso en Estados Unidos ha sido cuestionado, ¿no? Es decir, el tratamiento con metadona no es inyectarle otra droga. Bueno, hermano, pero escuchame una cosa, se trata de salvar vidas, ¿no? Entonces,
ahora lo mismo tú que has el último marihuana
para sacar a la gente del Paco ha sido una estrategia de algunas ONG, y en las cárceles y en los manicomios se da naturalmente de la gente que recurre a la marihuana o a los psicofármacos para tratar de abandonar otras sustancias que hacen más daño, ¿no? Porque hay sustancias que hacen más daño que otras, ¿no? El tabaco, por ejemplo, hace mucho más daño, ¿eh?
Sí, sí,
como decía, sí. Si nosotros.
Sí, nosotros tuvimos un presidente que hizo, impactó en el mundo con este tema, incluso le ganó un juicio a una empresa tabacalera muy importante.
Muy importante.
Milton, tú has citado a Regina Labelle, la directora interina, sí, de la Oficina de la Política Nacional de Control de Drogas de la Casa Blanca, como que hizo declaraciones ante la Comisión de Estupefacientes en Viena y que por primera vez dice o insinúa que Estados Unidos iría por un camino de reducción de daños. ¿Qué sí. fue esto me genera dos preguntas. La primera es, ¿qué fue exactamente lo que dijo la personalidad que tiene a su cargo el tema en Estados Unidos en Viena?
Eso, hoy es un discurso muy chico, pero dijo que con el presidente Biden habían decidido, frente a la crisis de los opiáceos, incorporar el enfoque de reducción de daños y de salud pública para enfrentar esta situación, lo cual es totalmente revolucionario, y así está. No sé en las formas concretas. Ahora, el Comando Sur va a seguir vendiendo guerra contra las drogas. Es esa situación bicéfala, y está muy preocupado por Colombia, porque Colombia era una base, eran portaaviones de Estados Unidos. Se gastaron 16 mil millones de dólares en el Plan Colombia y no sirvió para nada, para generar múltiples organizaciones criminales y armadas y los grupos de autodefensa y la disidencia acá, y bueno, lo que ya sabemos de Colombia. En Afganistán estuvieron 20 años y Afganistán produce el 76% del opio a nivel mundial. La única vez que bajaron la producción de opio fue en el gobierno talibán, porque los talibanes dijeron, se terminó la producción de opio, y después tuvieron que marchar para atrás, porque los campesinos viven del cultivo de la amapola y de la extracción de opio, ¿no? 20 años estuvieron los gringos en Afganistán ocupando militarmente, no pudieron resolver el tema y gastaron, no sé, ahí los billones de dólares que se gastó en Afganistán, entre otras cosas, ¿no?
Hay un pequeño problema con el audio. Ahora sí, está consultando.
Hola, ¿me escuchás?
Hasta aquí, una mirada al mundo con Juan Raúl Ferreira. Nos reencontramos el próximo lunes a las 13 por Radio Cultura 97.9. The answer is blowing in the wind.